El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasoca. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición del programa, a apenas 48 horas de estar montándola en el Sentinel, de disfrutar de una gran noche para celebrar nuestros primeros 600 programas y nuestro 11º aniversario como programa de radio. Como web llevamos algo menos, pero sí que estamos en este 2014 celebrando los 11 años desde la primera vez que este que os habla se puso delante de un micrófono. Os hablaremos de ello, ya que uno de los contenidos del programa va a ser un repaso a la historia de Leyenda. Habíamos dado vueltas a cómo podíamos encararlo, ya que hacer una entrevista con la banda, pues bueno, tenía mis dudas debido a que hemos presentado ya Ciudad del Caos, que es su último disco. Pronto tendrán, esperemos que a no mucho tardar, un quinto trabajo, que también, por supuesto, tenemos intención de tenerles en nuestros micrófonos. Así que con la sola excusa de promocionar nuestra fiesta, pues hemos decidido que igual una entrevista podía ser demasiado, pero sí que puede estar bien para aquellos que no conozcan tanto a esta banda madrileña, repasar los 4 discos que hasta la fecha han editado y hacer un pequeño balance de lo que ha sido su historia, una historia de lucha, de amor y pasión por esta música. Prácticamente 20 años de andadura, podríamos casi contabilizar ya, como que son 20 años, ya que el germen de la banda surgió a partir de 1994. Pero no nos adelantamos, ahora vamos a ir con ello. También te contaremos lo que vivimos en el Basoka Metal Fest. Y vamos también a tener, como no, entrevista. Porco Bravo pasarán hoy por nuestros micrófonos presentando un nuevo disco, que estarán a su vez presentando en directo este próximo sábado día 24 en el Café Anchoquia de Bilbao. Y cargaditos venimos hoy, ya que también a un mes de la Askena Rock Festival pues hemos decidido indagar un poco en ese cartel donde hay bandas que para mí, y supongo que para muchos de vosotros, pueden ser bastante desconocidas. Todos nos hemos fijado mucho en lo que es Scorpions, alguna gente hablaba de decepción por los nombres del cartel, pero bueno, siempre se puede rascar, siempre se puede buscar, interesarte por las bandas y poder encontrar algo que tal vez llame tu atención. Es a lo que nos hemos dedicado, a lo que yo personalmente me he dedicado, a indagar un poquito en esos grupos, en lo que han hecho, y hoy vamos a dedicar un espacio, a ver lo que nos da tiempo, a la primera jornada del Askena Rock Festival del próximo día, del próximo mes de junio. Y para no saturar demasiado, pues ya dedicaremos en otro programa una segunda edición a la Askena, basándonos en la segunda jornada. Os digo que entre esos nombres que tal vez no digan tanto, hay sorpresas, pero bueno, cada uno luego que valore. Nuestra intención es informaros de lo que viene y que decidáis si es un cartel que puede llamar vuestra atención. Hombre, desde luego el reclamo de Scorpions va a ser bastante fuerte. Y vamos a empezar. Como digo, mucha tela que cortar hoy aquí en el programa, así que sin perder más tiempo, directamente con lo que vivimos en el Bazooka Metal Fest el pasado sábado, día 17 de mayo, donde tuvimos cerrando la noche a esta banda que vas a comenzar a escuchar y con la cual abrimos hoy el programa, Coast. Tarde noche de festival, la que tuvimos el pasado sábado, día 17 de mayo, en la sala sonora de Erandio, un día complicado. Muchos conciertos, este que os habla, hubiera estado gustosamente viendo a Leice, que estaban actuando en la sala Esquena de Bilbao. Hubiera estado gustosamente viendo a Arisma y a Indomables, que también actuaban en Bilbao, en este caso en el Crazy Horse. Terminó tarde ya el Bazoca y no pudimos pasarnos por allí. También teníamos a Dunedain y a Sabotaje en la Edasca, donde también hubiéramos estado gustosamente, pero decidimos el Bazoca Metal Fest, una apuesta por bandas nuevas, iba a decir jóvenes, en algún caso con experiencia desde luego en sus componentes, pero sí nuevas bandas, bandas que no tienen una excesiva trayectoria todavía, pero que vienen aportando algo interesante a nuestra escena. Nos decantamos por ello, nos encontramos con un panorama de público bastante desolador, muy poquito público, la verdad, en la sala sonora, y es una auténtica pena. Muchas veces uno no quiere ya ni hacer referencia a este hecho, pero hay ocasiones en las que cabe comentarlo, porque se quedó la cosita bastante floja. Eran 5 bandas y un cartel, yo creo que interesante, y merecía más público. Bien es cierto que, claro, había muchas ofertas, como bien hemos comentado, y además también teníamos el partido decisivo de Liga, lo cual también seguro que a alguno le hizo decantarse por un día más tranquilo, quedarse en casa, acercarse a un bar, no sé, y poder disfrutar de ese partido. Pero bueno, yo creo que estaba muy interesante la tarde. Empezaban Nosebleed, que era la primera vez que podía verles en directo, después de que ya les entrevistamos aquí, de que pasó por nuestras manos su trabajo Progress in Dementia, y que presentaron en directo con totales credenciales y con total categoría. Una banda de death metal que se ve muy rodada, death metal bastante puro y muy técnico, y que se ve muy rodada, no se le aprecian demasiadas fisuras, por no decir ninguna, la verdad, que todo salió bajo mi punto de vista bastante bien, y además contaron con un atronador y nítido sonido, algo que se extendió a lo largo de todas las actuaciones. Buenísima actuación, ya digo, de Nosebleed para abrir la tarde. Posteriormente teníamos a Nucore desde Gasteiz. Era la banda menos conocida para mí de todo el cartel. No sé si en alguna ocasión había tenido oportunidad de escuchar algo, pero tenía una referencia muy leve de lo que hacían. Y hay que decir que transmite muy buen rollo en escena. La verdad que la banda se le ocurra en ese sentido, es capaz de conectar con el público. Hombre, si hubiera habido más gente, seguro que se lo hubieran llevado de calle con un poquito más de calor, pero desde luego con buen sonido, con ese rap metal que ellos facturan, con esa actitud, la banda tiene mucho que decir cuando se sube a un escenario. Posteriormente teníamos a Humano, banda en este caso, como decimos, de veteranos músicos, pero banda nueva, banda que tiene tan solo una demo editada, y ahí tenemos a esa vieja guardia capaz de hacer canciones con actitud dentro de un, yo le calificaría, rock urbano con bastante mordiente. Me recuerdan en algunas partes un poquito, en algún aspecto pueden llegar a recordar, desde Héroes del Silencio, podemos decir, en su parte más melódica, tiene algunos estribillos que pueden tener esa parte más, que recuerda más a los zaragozanos, pero luego también tiene una mordiente muy propia de Leice, en algún caso incluso diría que de Barricada también, sobre todo en el aspecto vocal, y la verdad que potente también lo que proponen ellos dentro de ese estilo que puede hacerse bastante personal. Uno de los grandes atractivos, que nadie sabemos qué, porque todas las bandas para mí son interesantes, pero tenía muchas ganas de saber si Mor Súbite, los que venían después, eran capaces de estallar en directo, de explosionar como lo hacían en disco. Evidentemente esto depende mucho siempre de la sala, del técnico, y bueno, la sala sonora la verdad que ofrece un sonido bastante potente y supieron aprovecharlo. Una banda esta burgalesa que ya les conocéis si escuchasteis el programa del pasado miércoles, una banda que bueno, que es una auténtica máquina de demolición. No se decantan por estructuras excesivamente técnicas, sí cambiantes, la verdad que sí que tiene bastantes contrastes y bastantes cambios, pero sobre todo hay una pesadez que todavía, si cabe, hace más detonadora su propuesta, y llama la atención cómo los dos vocalistas compaginan la labor. Aquello se convierte en una especie de monstruo de dos cabezas, escupiendo fuego y bueno, o vísceras más bien, y entre los dos hacen un trabajo fantástico. A destacar también la demoledora base rítmica y unas guitarras que, aparte de esos riffs tan compactos, tan fuertes, también ofrecen sus pinceladas. Yo creo que es un grupo a tener muy en cuenta, interesante, que está labrando su propio estilo y que debería encontrar su hueco dentro de esta escena. Y para terminar teníamos a Kous, un grupo que en directo me pareció pues muy crecido, con respecto a lo que ofrecen en el estudio, que ya está muy bien, la verdad que suena muy bien, como habéis podido comprobar, pero es que en directo tienen, si cabe, un gancho muchísimo mayor. La banda se nota que se siente muy a gusto encima del escenario, que tiene muy aprendida la lección de lo que tienen que hacer cuando suben ahí arriba, y a pesar de que no contarán con un excesivo público, podemos decir que fueron los que más conectaron. Hombre, siempre suele ocurrir en las bandas del final de noche, hombre, a veces suele ser porque también suelen ser los más grandes del cartel, pero en este caso, que podemos decir que había un nivel bastante parejo, sí que es verdad que ellos supieron conectar en esa última actuación con un público que se movió un poquito más, y es que tienen canciones desde luego que enganchan. Es metalcore bastante directo, buenos riffs, pero sin tampoco buscarle tres pies al gato, partes melódicas, partes agresivas, velocidad en la hora, a la hora de interpretar los temas, y un repaso el que nos ofrecieron a sus tres trabajos editados hasta la fecha. Nosotros hemos extraído algo de Chuqueria, que es lo último que nos han editado, pero la verdad que no dejaron pendiente ninguna representación de sus anteriores obras. Ya digo, son hasta la fecha tres discos los que lleva editados, esta banda navarra. Buena tarde noche la que vivimos en el Bazoka Metal Fest. Quiero, vamos, desde aquí dar todo mi reconocimiento a la labor que está haciendo Cabola Music, porque está montando con muchísimo esfuerzo eventos como este, que la verdad que ofrecen, yo creo que cosas bastante interesantes, y hombre, el panorama está muy plagado de actuaciones, y luego la gente elige, eso es evidente, y en algún caso pues tal vez la cosa no funcione como se merecería, pero hay que reconocer esa labor de Rich, esa labor de Cabola Music, intentando apoyar una escena más underground, pero una escena de bandas que vienen pisando muy fuerte, como hemos podido comprobar en este Bazoka Metal Fest. Y bueno, continuamos porque, como decimos, hoy muchos contenidos. Porco Bravo estarán por aquí en muy poquitos minutos, pero vamos ahora a ir con ese especial dedicado a Leyenda. Vamos a presentaros más en profundidad a esta banda madrileña que se empezó a forjar allá por el año 1994, aunque realmente podemos decir que oficialmente el grupo empieza a funcionar en 1995. Llamándose entonces Infernal. Ya en 1994, cuatro estudiantes de Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma de Madrid ya empezaban a rondar con esta idea de crear Leyenda. Cazador, uno de los temas de su primera obra, Quinta Esencia, que se mantenía la última vez que veíamos la banda en directo en su repertorio. El grupo, como decimos, comenzó llamándose Infernal y ha sido básicamente a lo largo de todos estos años el grupo de Antonio S. Montemayor, que ha sido el que ha tirado de este carro desde el principio, única figura que en la actualidad se mantiene en la banda. Después de llamarse, como decimos, en inicio Infernal, en el año 2000 es cuando cambian el nombre por Leyenda, adecuándose un poquito más al estilo musical que ellos podían realizar, aunque tampoco son una banda que te puedas hacer, no sé, con espadas, dragones, ¿no? Ni muchísimo menos. Es una banda simplemente de hard rock, heavy metal, con mucha reminiscencia de los 80 y con un sonido muy noble. Bueno, la banda en los primeros años del presente siglo editaba tres demos: Atlantis en el año 2000, en el 2001 Lluvia de Metal y en el 2002 el homónimo Leyenda. Posteriormente, como decimos, en 2005, con la compañía PS Records, grababan Quinta Esencia, la cual se recogía con la producción de Manolo Arias, con el cual repetían también para A Medianoche. Decir que yo con Quinta Esencia todavía no conocí a la banda. PS Records, bueno, luego ya sabemos lo que ocurrió con PS Records, que luego se fue un poquito a pique, ¿no? De hecho, a día de hoy es una compañía que no existe, aunque hay alguna fracción con Jackpot Producciones, pero PS como tal dejó de existir. Antes de eso, ellos ya firmaron la carta de libertad con PS y finalmente acabaron fichando por el sello Aquelo para editar A Medianoche, trabajo que fue el primero que nosotros recibimos aquí en nuestra emisora de Leyenda, su segundo oficial con el cual pudimos conocerle. El estilo seguía siendo básicamente el mismo, es decir, heavy metal clásico, ochentero, pero con una personalidad propia y con una esencia bastante particular, la que podemos decir que esta banda poseía. Vamos a ir directamente, bueno, ya digo, sobre todo voy a hablar de algunos datos objetivos, ¿no? Como son los años, las ediciones de los discos, y también voy a dar algunas valoraciones personales, pero sobre todo quiero que quede claro la trayectoria de la banda, la calidad de los trabajos, y que sepáis quién es el grupo que va a estar actuando este próximo viernes, día 23 de mayo, en el Sentinel Rock Club de Andio. Así que con este segundo trabajo editado con Aquelo, producción de nuevo con Manolo Arias, una subida en el sonido también en la masterización que ya se llevó a cabo en los Filmbox Studios con Mika Yusila, y uno de los temas que yo más pinché aquí en nuestro programa cuando recibí la obra es este Besos de Serpiente, que bueno, podemos casi considerar como uno de los clásicos de este programa. A Medianoche, segundo trabajo de Leyenda. estaba el segundo trabajo de Leyenda, con buenísimos temas como este que habéis escuchado. Para mí, el momento en el que pude descubrirles, un trabajo que les llevó a girar, si cabe, más que el primer disco, con el cual ya salieron, no se quedaron en ningún momento. Ha sido una banda que ha decidido quedarse en casa, siempre se ha pateado kilómetros, carretera, y en concreto en esta ocasión, pues yo no sé si no llegaron a venir incluso a Vizcaya en un par de oportunidades. Yo cuando les pude ver fue con Dragon Slayer, en esa gira que hicieron juntos de Dragones y Leyendas Rock Tour, que les llevó por una serie de fechas. Buenísima banda, por cierto, también Dragon Slayer, que hace tiempo que no tenemos noticias de ellos, una banda catalana fantástica, y nos hicieron disfrutar de una sensacional noche de hard rock clásico, pero con la esencia de algo nuevo, con la particularidad de algo fresco, algo que rejuvenece y revitaliza un estilo, lo que aportaban ambas bandas en aquel momento. Y hablamos pues ya del año 2008, el disco se editó en 2007, pues ya hablamos del año 2008, cuando la banda se pasó por aquí y cuando tuvimos personalmente la oportunidad de verles en directo por primera vez. Una constante en el grupo también han sido los cambios de formación. La verdad que es una auténtica locura mencionar a todos los músicos que han pasado por la banda. Desde los originales que estaban junto a Antonio, pues ahí estaban David Deivas Ramos o Fernando Ferdis Martínez y Juanjo Mano Baqueta, con sus respectivos motes también, con sus respectivos apodos. Pero luego han pasado por el grupo, bueno, ya menciono a todos, también a los actuales: Jandro Herbás, Javi García, Luis Andrade, Roberto Gutiérrez, Diego Borealis, que está actualmente en la banda, al igual que Javi García, por cierto, Rubén, Fabián Sarmiento, Enrique Úbeda, Iván Jo Serra, Alfonso Friki Casallas, José Carlos Molina Jr., que estuvo fugazmente en la formación, Jorgen Jurelind, de batería sueco, Nacho Ortiz y Jack Soriano. Bueno, como digo, son 17 músicos junto a Antonio lo que han pasado por Leyenda. Constantes cambios para una banda que, sin embargo, nunca ha perdido esa personalidad del que podemos considerar su líder, una figura clave, pero evidentemente la estabilidad también suele hacer un favor. Sin embargo, frente a eso, la banda ha conseguido reponerse, y también ha conseguido reponerse a los cambios de sello discográfico, ya que el sello Aquelo, que por cierto luego también tenían la distribución con Avispa, pues también fue un sello que fue a pique. Bueno, ¿y cuántos sellos, la verdad, que en unos complicados han ido desapareciendo? Y luego Aquelo nos mandó algunas obras muy interesantes, también tengo que decirlo. Claro, la banda tuvo que reponerse una vez más a todo esto, o sea, cambios, a nuevo sello, a buscar un nuevo sello. Pero sin embargo continúa adelante. Ya en 2009 es cuando entran en los estudios M20 de Madrid, cambian un poquito el productor y cambian un poquito la forma de grabar el disco, y buscan un sonido un tanto diferente para Horizontes, sin perder lo que son ellos, pero buscando un cambio. No sé si modernizar sería la palabra, sí que yo creo que tenía un sonido como más, más oscuro, más experimental dentro de lo que cabe, porque no dejan de ser una banda de hard rock, como bien hemos dicho. Y a pesar de que tengo que decir que, a pesar de que es un trabajo que en principio me costó bastante que entrara, de hecho no considero que sea el mejor disco de la carrera de Leyenda, sí que pudo ser un paso previo fundamental para lo que vendría más tarde. Pero bueno, no me adelanto, y ya que estamos hablando de Horizontes, año 2009, pues vamos a ir precisamente con uno de los temas, y vamos con este que lo abría: Mister Oscuro, Horizontes, tercera obra de esta banda que nos visitará este viernes en el Sentinel Leyenda.
Loco, no te relacionen con su identidad. en su espiral. No quieras que manchen tu imagen angelical. No necesitas mezclarte con inferioridad. Mister Oscuro,
que se editaba ya con el sello Pickup, el sello catalán, con el cual han firmado para 3 trabajos discográficos. O sea, la banda consiguió tener ese interés por parte de esta compañía que le hizo llevar y la ha seguido llevando adelante gracias a ello esta carrera, pues con un apoyo que siempre es importante para las bandas. Ya era el tercer disco, como digo, marcaba un cambio en el sonido. Si apreciáis, hay otro tipo de detalles. Tal vez no sea tan pegadizo, los estribillos o las melodías no sean tan remarcadas o tan fáciles, ¿no? Podía ser, como digo, un poquito más experimental dentro de lo que es su estilo. Ojo, que no hablamos de algo, desde luego, que se salga de los cánones del hard rock. Ya digo que a mí en principio pues fue un trabajo que no me llegó a convencer del todo. No es que no me guste, porque la verdad que lo escuchas y a medida encima que lo vas escuchando vas apreciando que había muy buenas canciones ahí. Sin embargo, sí que creo que fue fundamental para lo que luego la banda hizo en Ciudad del Caos, su último trabajo discográfico hasta la fecha, ya editado en el año 2012, como siempre, combatiendo cambios, combatiendo, luchando para continuar adelante con el proyecto, cambios de formación, sobre todo me refiero. Con Horizontes vinieron a tocar también por aquí, por Vizcaya, hicieron gira extensa. Sin embargo, con Ciudad del Caos ya no habían pasado por nuestra zona, y gracias a esta ocurrencia de contactar con ellos y a que ellos van a venir hasta aquí, evidentemente siempre son las bandas las que tienen la palabra y las que merecen todo el reconocimiento, pero bueno, gracias a esta idea común pues vamos a poder verles antes de que editen un quinto trabajo discográfico. Y Ciudad del Caos yo considero que es su obra maestra hasta el momento. Ojalá que pronto lo superen con ese quinto disco, que seguro que pueden conseguirlo. Pero bueno, es un disco muy completo, con muchas colaboraciones también de gente importante como Silver, Carlitos, Jero Ramiro, Patricia Tapia, Ignacio Prieto. Bueno, hay un montón de colaboraciones, incluso el coro universitario de la Universidad Rey Juan Carlos también tomó parte en el disco. Y es una obra, la verdad que completísima. Una obra que también en cuanto a sus letras me parece que es de lo más currado. Y como digo, la obra maestra hasta la fecha. Una pena de leyenda. Una pena que hasta el momento no habían pasado por aquí para presentarlo. Y bueno, pues por fortuna nos vamos a resarcir este próximo viernes en el Sentinel Rock Club de Landy. Vamos a ir precisamente con uno de los temas que se encuentran en ese Ciudad del Caos, cuarta y última obra hasta la fecha de leyenda. Con esto hemos querido repasar un poquito esta carrera de una banda que nos parece muy muy interesante para los más clásicos, si queréis decirlo así, para los que tengáis esos gustos más clásicos dentro del heavy metal. Un grupo que deberíais tener muy en cuenta, sobre todo si os gusta el heavy metal cantado en castellano, reminiscencia ochentera, sí, por qué no, pero también personalidad propia. Y aquí les tenéis, Ciudad del Caos, leyenda. Gracias por venir hasta aquí, hasta Vizcaya, hasta Erandio, para tocar en nuestra fiesta. 600 programas y 11 años de La Mirada Negra. Escondidas, escondidas. y a disfrutar de sus buenísimas canciones, entre ellas este Ciudad del Caos. Ciudad del Caos, trabajo que en este caso corre a cargo de la producción de Javier Palomeque. Se recoge en los estudios Royal Sound y en la guarida del Mapache. Como digo, cuenta con muchas colaboraciones. A partir de ahí, Leyenda ha continuado, evidentemente, trabajando. Ya están pensando en un próximo disco. Han entrado, por cierto, también en algunos festivales que le han venido, pues, pero que muy bien. Y es que son 20 años, como decimos, prácticamente de trayectoria. Una trayectoria además con buenos discos, con buenas canciones, y que pues porque este mundo es así de puñetero y de extraño, pues tal vez no hayan podido llegar al público que merecerían, porque desde luego no creo que sea una banda que no pudiera ser accesible para un número de público bastante variado y mayoritario. Pero ya sabemos, ¿no?, cómo funciona un poquito este mundo. Y bueno, por desgracia, las oportunidades no son igual para todos. No en este programa, que por lo menos intentamos hacer hueco a todo lo que a nosotros nos llena, nos gusta, y dejamos, por supuesto, que cada uno luego forme su propio criterio y que pueda decidir. Para nosotros, Leyenda es una banda importante dentro de la trayectoria de este programa, que por otra parte también es modesto, y por lo tanto no podemos abrir todas las puertas que nos gustaría para nuestros grupos, pero por lo menos intenta, y a ti llegamos, y espero que tú sepas valorarlo. Leyenda, actuando en nuestra fiesta concierto el próximo día 23 de mayo, en apenas 48 horas, como decimos, con la excusa de celebrar los 11 años de programa y los 600 programas, que ya son 604, que llevamos a nuestras espaldas, también junto a Faircloth y Naked Redemption. Así que vamos a continuar adelante. Tenemos ya por aquí a gente de Puerco Bravo, enseguida estaremos charlando con ellos, pero ahora, ya que me viene Kenny Pintado, por el estilo, que también es bastante tradicional, vamos con el nuevo trabajo de Lord Witch, que ya lo tenemos por aquí calentito en nuestras manos. La edición física aún no la tenemos, pero sí que le he podido pegar una escucha completa al disco, y la verdad que tiene bastante buena pinta. Heavy metal, power metal melódico, con bastantes teclados, bastante ampuloso en algún caso, melodías muy cuidadas, y vamos con este héroe dentro del elixir del tiempo, lo nuevo de la banda guipuzcoana Norwich. Bueno, pues nuestra enhorabuena para Lord Witch por este trabajo que se hacía ya de rogar con respecto al anterior y que perfecciona lo que ya venían haciendo y que hace ganar enteros a esta banda guipuzcoana. Seguiremos hablando de ellos, esperamos el disco físico, poderle dar una escucha tal vez más detenida. Y es que cuando tengo los trabajos en mano, la verdad que los de gusto muchísimo más, ¿no? Y sobre todo si puedo tener ya el libreto y demás y indagar un poquito en letras y muchas otras cosas, pues desde luego se hace más más detenida la escucha y puedes apreciar más cosas. Pero bueno, le he pegado una escucha al disco de momento en MP3 a través del ordenador y me ha causado buenas sensaciones. Bueno, cambiamos el tercio, vamos a otra historia. Como decimos, hoy programa apretadísimo, tenemos un montón de historias, ya hemos ido con ese repaso a la biografía de leyenda, una novedad como es esta de Lord Witch, y ahora una novedad que, bueno, ya estrenamos realmente hace algunas semanas, pero un nuevo disco, al fin y al cabo, el nuevo trabajo de Porco Bravo, que es homónimo o gromónimo, como me decían por aquí hace un momento, y que lo estarán presentando en directo junto a Discípulos de Dionisos este próximo sábado, día 24 de mayo, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, donde tantas y tantas noches de presentación ya nos llevan dando con casi cada uno de sus trabajos y grandes recuerdos los que nos van dejando en ese Café Anchoquia de Bilbao. Seguro que vuelva a ser una noche memorable, y ahora de momento lo que vamos a hacer es presentar el trabajo aquí, en La Mirada Negra, que tiene la verdad que bastante donde rascar. Porco Bravo. Así suena este nuevo trabajo de Porco Bravo, podemos decir el tercer trabajo, yo casi con aquella maqueta que ya nos hicieron pasar sería el cuarto, y de hecho es la cuarta vez que se pasan por aquí Porco Bravo por nuestros micrófonos para presentar disco, y como decimos, grandes recuerdos que tenemos sobre todo de una banda de directo que sigue dando muchísimo, muchísimo que hablar. Y que, claro, cómo no, de vez en cuando, para dar fe de lo que ocurre en directo y para tener una excusa precisamente para mantenerlos, pues no está nada mal que nos vayan editando algún trabajo con nuevas canciones que siguen plasmando esa actitud y esa forma de hacer rock and roll, que al final, con el paso del tiempo, poco a poco va consiguiendo ser, si cabe, un poquito más personal, ¿no? Siempre se hablaban de sus influencias. Bueno, pues yo creo que ahora mismo ya empieza a haber un sello, bueno, si no lo había ya, de hecho, con anteriores trabajos, sobre todo ya con el anterior, con Glow, que es el sello de Porco Bravo y que se hace totalmente inconfundible. Tenemos con nosotros a su guitarrista, Asier. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, que te han dejado aquí solo ante el peligro.
Me han dejado solito, no se puede quedar con esta gente.
La cabeza, podemos decir, la cabeza de jabalí la lleva Manu, ¿no?
Sí, pero la cabeza de jabalí la tiene en otra parte. Lleva muchas cosas.
Bueno, pues vamos a hablar de este trabajo que, bueno, para empezar, lo que sorprende es que se llama Porco Bravo, ¿no? Como decimos, es vuestro tercer disco. Yo contabilizaría como el primero como show. Luego sí. Teníamos Grow y ahora tenemos este. Normalmente el primer trabajo suele ser el homónimo, ¿no? Y no el tercero, ¿no? Pero bueno, en este caso, sí. Vosotros habéis decidido que sea el tercero. Supongo que será por algo.
Bueno, Metallica lo hicieron con el, no sé si el quinto o el sexto.
Se llama Metallica. El quinto, el Black Album.
Es el Black Album. Sí. A ver cómo le llama la gente a este. No sé.
¿Va a ser negra la portada?
Sí, claro.
Sí. Sí. O sea, a ver si va a ser vuestro Black Album, entonces.
Es que esperamos que lo diga, no nuestro Back in Black o algo así.
O sea, lo habéis hecho con esa intención ya. Como aquí tenemos, todavía no tengo la presentación de lo que es el disco, pero lo habéis hecho ya con esa intención.
Sí, y el formato, o sea, el material va a ser de cuero. Uh-huh. O sea, ya hemos tirado la casa por la ventana. Por esa misma razón estamos teniendo problemas de que nos llegue, porque aún no lo tenemos a la venta. Vamos súper apurados de tiempo, porque la presentación en Bilbo es dentro de 3 días. Bueno, crucemos los dedos y a ver aquí.
Uh-huh. Pues, o sea, ¿puede llegar a tiempo para ese día? ¿Podría
no,
estar?
Tiene que llegar o si no, pegaremos fuego a alguna fábrica.
Uh-huh. Bueno, el tema de que se llame Porco Bravo también puede ser por lo que yo comento, que hay un estilo que... Evidentemente eso cambiaba mucho lo que luego ofrecíais en Glow, porque la banda cambió también.
Sí.
Bueno, es que de hecho Show es una obra que es muy diferente a lo que luego se hizo, ¿no? Porque había teclados, había un montón de cosas que luego no aparecían en Glow, pero este sí que podemos decir que tiene una continuación, una continuidad con respecto a lo que habíais hecho en vuestro anterior disco.
Sí.
Por eso habéis entendido que lo que yo comento, que hay un estilo ya que podemos decir que es el vuestro, y también por eso puede ser que hayáis decidido que sea homónimo.
Pues sí, es una de las razones, porque nos sentimos más por cobrado que nunca. Ya sentamos una serie de bases con el Grow, y si vemos este disco también, no vamos a inventar el rock. Hay muchas cosas hechas ya para inventar nada. Si vemos un poco continuidad del Grow, y también que pensando en lo típico, ¿cómo le titulamos? Tal cual, Porco Bravo. Se acabó. Sí.
Se ve también que en la banda hay una, hombre, no sé si decir... Con respecto a los gamberros que llegaron aquí la primera vez, cuando tú todavía no estabas en el grupo, en comparación a lo que hay ahora, se ve que la banda, dentro de que es una banda que puede ser muy divertida, lo que tú quieras, hay una seriedad, ¿no?, a la hora de funcionar, a pesar de que luego vayamos a los conciertos y aquello es un desparrame de rock and roll encima de todo el público.
Sí.
O sea, tal cual, ¿no?
Hombre, pero... sí, es una seriedad un poco autoimpuesta, porque cuando yo entré a la banda hace 6 años... teníamos concierto, pues éramos tiputas que nos montábamos en una furgoneta y nos íbamos donde fuera y nos importaba un huevo todo. Y eso también forjó un poco la leyenda del grupo, pero vimos que así no se podía continuar, porque cada vez tenías más adeptos y cada vez salía más conciertos y cada vez tenías que hacerlo mejor.
Claro.
Y en ciertas condiciones no se pueden hacer las cosas mejor. Entonces tampoco ahora es que seamos las simoninas, pero... Bueno, si hay una seriedad dentro del orden, es un caos controlado, como suelo decir yo.
Conlleva una responsabilidad, ¿verdad? Cuando notas que el grupo va llegando a gente, y vosotros sois una banda que estáis llegando poco a poco a muchísima gente, ¿no?
Pues sí, sí, es una responsabilidad, porque si alguien paga por verte, tú no puedes salir a hacer el idiota. Alguien está pagando por verte, sean 1 o 1000, y tienes que salir y hacerlo lo mejor que puedas. Ahora, en vez de 15 garimbas antes del bolo, nos tomamos 5 y las otras 10 después. Eso es, un poco el gambero gamberro seguimos siéndolo. O sea, eso va en la sangre.
Sois una banda muy de directo, como digo. A veces el hecho de que sois un grupo que además habéis tocado mucho, que como bien has dicho, habéis tocado, no os ha importado muchas veces haceros kilómetros, apostar por algo que igual no era ir a lo seguro, no en principio, pero sabiendo que ibais a sembrar allá donde fuerais y que tal vez en un futuro pudierais recoger. El hecho de centraros mucho en esos directos, que es sobre todo de lo que la gente habla muchas veces, ¿no? Cuando se habla de Porco Bravo, quien nos ha visto en directo lo cuenta, ¿no?
Sí.
Evidentemente. ¿Puede hacer que en algún momento dado os despistéis un poquito con el tema de grabar discos o que no lo llevéis tan a rajatabla el hecho de que haya que meterse también de vez en cuando en un estudio?
Hombre, te voy a decir una cosa. En los 6 años que llevo se hizo la gira del show, se grabó el Gro, se hizo la gira del Gro, se grabó el Porco Ciclón, se dieron unos conciertos y se ha grabado este disco y llevamos ya 15 bolos de gira. Quiero decir que no paramos realmente. Sí es cierto que, bueno, no somos un grupo que graba un disco al año.
Bueno, hoy en día casi nadie.
Eso es. Yo coges la discografía de AC/DC en sus 6 primeros años, pues grabaron 6 discos. Uh-huh. En los últimos 20 han grabado 2.
Claro. No es, que
no, es, muy, no es por compararnos muy con ellos. Pero bueno, también las cuestiones laborales, familiares, y que nos gusta mucho la carretera. Y cuantos más bolos podamos dar, mejor. Es más, entrando al estudio para este último disco, dimos bolos al entrar y antes de acabar el disco estábamos dando bolos, cosa que no es muy habitual. Si tú te metes en el estudio, concentras todo lo que... Pues no, nosotros seguíamos tocando porque nos llaman y vamos.
Claro, es una banda que en directo, ya digo, por eso digo que muchas veces es cierto que lo lleváis, más o menos los discos los habéis ido sacando, ¿no?, en los últimos años con una asiduidad, ¿no? Pero no sé si en algún aspecto cuesta, ¿no?, el hecho de estar centrado en las dos cosas, ¿no?
Sí, hombre, cuesta porque, claro, el hecho de grabar un disco implica... hacer los temas, ensayarlos bien. Hacemos pregrabaciones, premaquetas en el local para que todo vaya bien al estudio luego y no te tires allí 6 meses. Pero bueno, tampoco nos ponemos fechas así. Cuando hay ideas buenas y canciones buenas, ¿qué, grabamos otro disco? No hay contratos firmados con nadie, grabamos cuando nos da la gana.
Sin presión, además que sois una banda que yo, por lo que voy apreciando, no, hombre, de momento son, como digo, con un estilo consolidado, yo diría que son los 2 últimos discos, ¿no? Pero da la sensación casi como cuando escuchas a cualquier banda de estas clásicas, ¿no? AC/DC, Motorhead, que parece que llegan ahí, se enchufan y le salen unas canciones casi como por arte de magia, ¿eh? No sé si en vuestro caso es así o realmente hay un curro que evidentemente no se ve, de composición, de trabajo y tal.
Hay curro y... Es complicado porque... el mayor miedo que tenía era... Joder, el Gro gustó tanto. Lo que saquemos van a decir que es una mierda comparado con el Gro. De momento no va mal, a la gente le está gustando mucho. Algunos más, otros menos. Es igual, porque todas son canciones nuestras y que sigan alabando al Gro nos gusta. Pero sí que es un trabajo que, joder, pues cuando vas a hacer canciones nuevas, esas dudas que tienes, esto irá por buen camino, esto es lo que queremos, esto es lo que querrá la gente, que deseamos, que en el fondo nos importa un poco lo que quiera la gente. Pero cuando nos subimos al escenario enseguida se ve quiénes somos. Y el disco este yo creo que está bien por cobravizado.
¿En algún sentido ha habido entonces esa presión a la hora de decir vamos a grabar un nuevo disco? ¿Habéis tenido como referencia a Gro y habéis intentado superarlo? ¿O son un conjunto de canciones independientes, no?
Un conjunto de canciones independientes. No somos un grupo que vayamos con 20 temas al estudio y venga, los 10 mejores, no. Vamos con 10 y esos se quedan. Uh-huh. Igual en el local sí que hemos descartado cosas. Alguna cosilla se grabó que se descartó, pero es posible que esté para el siguiente trabajo, para dentro de otros 3 o 4 años. Que nadie me hable de entrar al estudio ahora, por favor. Que es muy tedioso, es complicado. Es complicado.
Bueno, habéis seguido fieles también a vuestros principios, ¿no? Un trabajo muy directo, media hora,
sí.
Creo que os comentará por ahí también,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, media hora, y yo entiendo que también es un poco lo que buscáis, ¿no? Había veces que me dicen las bandas, ¿no? Cada vez más. Es que ya nadie escucha trabajos tan largos, salvo un friki como puedo ser yo, ¿no? Que me escucho los discos de Cienciate de 75 minutos.
Ah, es una pasada, tío.
Claro, pero evidentemente, en este estilo vuestro de música que hacéis y tal, media horita de esta intensidad, que cuando has terminado de escuchar el disco parece que ha pasado más tiempo, ¿no? Porque ha dado tanto de sí, ¿no?
Sí, son como gominolas del rock, yo qué sé, son pildorazos, tío. En este rollo que hacemos nosotros no concibo canciones de 5 minutos. 2 minutos y medio, 3, y tampoco, lo que vamos a decir lo vamos a decir ahí. Y vamos, estamos súper convencidos de que tenemos que hacerlo así. Es más, algunas canciones, si se nos han ido un poco largas, vamos a concentrar un poco, que sea más intenso pero más corto.
Y eso que tú como guitarrista y teniendo esa parte más jarroquera también en las venas, ¿no? Podemos decir, supongo que, claro, hombre, evidentemente te explayas de todas formas, ¿no? Porque tu guitarra siempre está muy muy presente, también la de Pulpo, evidentemente, ¿no?
Sí.
Pero en algún momento alguien te corta un poco los dedos, sobre todo Manu, que tiene una esencia un poquito más punk y te dice, para.
No, porque sabemos muy bien dónde estamos, ¿eh? Nadie quiere hacer solos largos, porque eso a mí es que a mí también me parece una chapa, sobre todo cuando tocas tan mal como nosotros. Nosotros no nos saques de la pentatónica como Angus y compañía, que, o sea, no, punteos claros, concisos y nada de redobles de batería eternos ni no, 3 minutos, pim pam pum.
Bueno, pues vamos con uno de estos temas de, pues eso, de 2 minutos y pico, 3 minutos. Te voy a dejar elegir a ti. Yo he elegido Nunca Pasa Nada. Hablaremos también de las letras luego, que en algún aspecto podemos decir que hay algún cambio. Alguna tiene un contenido un poquito más crítico, veo yo. Pero bueno, ahora me dices tú, ¿cuál te gustaría que pusiéramos? Hemos empezado, como digo, con Nunca Pasa Nada, que es el primer tema después de la... No, más que una intro, casi diría que un tema instrumental, pero bueno.
Sí.
El desafío, ahora hablamos también de ello. Ahora, ¿cuál te gustaría que pusiéramos?
Pues vamos a escuchar Se Quema, que como apunte, el solo del final lo grabó Iñaki Antón Guojo. Y dijimos, ¿qué? ¿Te apuntas al carro? Y dice, pues sí, ¿por qué no? Y el solo del final de la canción, ahí lo tenemos, en Se Quema.
Venga, pues vamos a poner Se Quema, la número 7, si la tiene seleccionada María José. Venga, vamos, vamos con ella. Esta Se Quema, uno de los temas incluidos dentro de este homónimo trabajo de Porco Bravo, que recordemos, estarán presentando en directo en el Café Anchoquia de Bilbao este próximo sábado, día 24 de mayo. Cita a no perderse, porque es imposible que no salgáis contentos de un concierto de Porco Bravo. Nunca han defraudado, y en directo es una banda absolutamente incendiaria, así que seguro que lo volvemos a pasar todos, pero de maravilla, esa próxima noche. Y bueno, teníamos aquí, como bien nos has dicho, Asier, la colaboración de Iñaki Guojo. No sé si hay alguna más, porque tengo el disco muy a pelo.
Sí, en la canción ¿Quién te crees? Colabora Alfredo Piedrafita. Uh-huh. Que le preguntó, que le dije, bueno, pues igual que con Iñaki, ¿qué? ¿Te haces un solo? Y dice, pues claro. Y no pudo ser, pero intentamos contactar con Lemmy Kilmister para que colaborase en un tema que habla de él en este disco. Estuvimos a puntito, ¿eh? Lo que pasa es que ha estado muy malito. Y... pero bueno, se le mandó la canción, se le mandaron fotos en el rollo del grupo para que él supiera cómo iba. Al final no pudo ser, pero habría sido la hostia.
Pues ya te digo, además si tenéis ese tema que es Lemmy, que es un homenaje a, bueno, a una de las figuras claves de la historia del rock.
Sí, sin duda, porque mira, tiene un documental que supongo que habrás visto.
Sí, sí.
Que es una pasada, porque ahí te enseñan quién es él realmente, ¿no? Que es un hijo puta con buen corazón, como claro. Decimos en la canción. Yo cuando vi ese documental aluciné, y meses antes de entrar a grabar el disco estábamos haciendo los temas y pusieron el documental en un bar y nos quedamos Manu y yo mirándonos, asintiendo a la vez como, sí, hay que hacerle una canción a este tío, que se la merece. Una canción y mil canciones.
Además que es el podemos decir que una de las personas que aúna a heavies, a rockeros, a punkies, que para cada uno es lo que es su estilo de música, lo que a él le gusta, ¿no? Los heavies dicen que es heavy, los punkies dicen que no, que es punky.
Y luego los rockabillys también le mola el rollo.
Es una figura y la idea surge de los dos, o no sé, las letras igual las lleva más Manu, no sé si también metéis mano ahí vosotros.
Manu y yo.
¿También tú compones letras?
Sí, bueno, de unas cuantas son solo mías. Y así como en el disco anterior, todas las letras son de Manu, Chelo y mías. Uh-huh. En este son de Manu y mías, salvo algunas que he hecho yo solo. La de Lemmy la hicimos Manu y yo.
No sabía yo que te implicabas tanto. Fíjate que habéis venido por aquí veces y no te había preguntado igual nunca por si tú componías también letras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Como te veo más como guitarra solista y tal, me costaba un poquito más verte en esa faceta.
No, es el disco de todos los que graba en mi vida, tanto en mi faceta con Indomables como en Porco, en el que más he aportado creativamente y se lo agradezco a ellos porque me gusta mucho eso, me sale y... cuando te quitan ideas o te las retiran, no, esto no mola tal, pues uno se frustra, pero con Porco Bravo la verdad es que estoy encantadísimo. Uh-huh. Y sí, me han dejado colaborar muchísimo, sí.
Y además ahí no suele ser tanto vuestra faceta, hombre, tenéis algunas letras que pueden tener doble significado, o tenéis un objetivo igual más personal, como podía ser donante, ¿no? En un momento dado, ¿no? Igual la cogéis con alguien y al que se dé por aludido, pues sí que le podéis dar cizaña, ¿no? Pero no habéis metido tanto letras de contenido social. Hasta ahora, ¿no? Sin embargo, sí que hay ahora un par de letras aquí, como puede ser, o por lo menos así lo entiendo yo, pero yo creo que la de Ley está bastante clara, y la de Nunca Pasa Nada también tiene un contenido, podemos decir, bastante bastante social, ¿no? O sea, sí. Crítica social directamente.
Sí, sí, épica social, como dice Manu, pues sí, crítica social, porque mira que no, pues, nunca nos ha dado por hablar de estos temas, nosotros, hombre, este de pim pam pum y chicas y tal, y pasarlo bien y colocarse y todo eso, pero uno no puede cerrar los ojos porque esto es increíble lo que nos están haciendo. Y precisamente la letra de Ley, esa sí la hicimos entre Chelo, Manu y yo. Y bueno, todo este rollo de los desahucios, de la gente, suicidios, flipábamos. Había que hablarlo, había que decirlo a nuestra manera, con nuestro rock y nuestro idioma, pero está claro que sí.
Y yo, fíjate que me llama la atención porque es la más clara, ¿no? En cuanto a la temática. Pero la de Nunca Pasa Nada me gusta un montón, ¿no? Por el tema de que habláis del miedo, ¿no? Que es como un poco más profundo. Dentro que vuestro rock and roll tampoco le busca tres pies al gato, ¿no? Pero es un poco más profundo en el sentido de que habláis del miedo, de lo que puede ser una vida acomodada de una persona que por otro lado no se preocupa demasiado de lo que pasa, ¿no? Realmente, por eso el título, ¿no? De Nunca Pasa Nada. Pero es que ese miedo que muchas veces no llegas a percibir es lo que realmente no domina todo esto, ¿no?
Sí.
Por eso me ha gustado mucho esa letra, con una banda de rock and roll tan directa y lo que está diciendo realmente esta letra.
Claro, es que yo también siento ese miedo y no quiero vivir con él. Todos tenemos un poco ese miedo, o lo vemos un poco ahí. No queremos vivir con miedo de ningún tipo, de que nuestra vida se cuadricule de cierta manera, de vivir las leyes que nos impongan otros, al final todos vamos a vivir como alguien dicte, pero, joder, que no sea tan claro, que no nos jodan tanto.
El tema es que te obligan a pasar por el aro, ¿no?
Sí.
Y encima te quieren obligar a pasar por el aro y que tengas que estar feliz.
Eso es. Eso, y eso da miedo.
Claro.
Eso da mucho miedo. Y sí, por eso, es que no quiero vivir con miedo.
Bueno, luego hay otras letras ya un poquito que pueden ir más en una onda más rockera, ¿no? Más salvaje, como animal, ¿no?
Que creo animal que, es porco.
Claro, incita a eso, a sacar un poquito tu lado salvaje, ¿no?
Sí.
Además yo creo que en directo puede ser. Me imagino, habéis hecho ya conciertos presentando estos temas.
Sí.
Me imagino que puede ser de las que incluso mejor quede, que no sé, que lo mismo no la metéis ni en el repertorio, ¿eh? Pero.
Sí, la de Animal, sí, claro, que está en el repertorio.
Es que me imagino de las que mejor pueden quedar en directo, ¿eh?
Depende mucho de dónde toques, de cómo esté. Cada concierto es diferente al otro, ¿eh? Eso lo estamos viendo, porque no es lo mismo que toques un viernes que un sábado, que toques en Vallecas, que toques en Castellón, que el grupo esté bien, que el grupo esté mal. Entonces, bueno, todas las canciones están funcionando muy bien. Y nos estamos sorprendiendo de lo que han ganado las canciones del grupo, que parecen a viejas glorias, y cómo el público de repente las recibe con...
Ya son clásicos, ¿no?
Son clásicos que en el primer bolo que hicimos en la gira, que gracias al Bandcamp mucha gente se sabía las canciones del nuevo, el concierto fue en Aro, y joder, ciertas canciones del grupo la gente, ¡guau!, cantándolas ahí a coros, y yo, madre mía. Incluso las nuevas, ya te digo, que lo del Bandcamp nos ha funcionado muy bien. En apenas 2-3 semanas teníamos 20.000 escuchas, fue una pasada. Sí.
Bueno, hay algunas que son más, como digo, buscan un objetivo más concreto. Tienen mala hostia, ¿no? También la de No sé, sobre todo. Yo no sé exactamente para quién va dedicada.
Esa canción,
pero...
sí, bueno, no voy a decir porque tampoco pasa nada. Esa canción la escribí yo más o menos un poco como es Manu echándome la bronca.
Ajá.
A mí. Dime si te llega con 1.000 pavos al mes. No sé, porque igual siempre estoy, Manu, déjame 5 pavos para tabaco, tal. Dime cuánto tiempo durará tu munición, porque siempre voy a tope. Dime cuándo piensas apostarte, porque siempre estoy golfeando. Y yo no sé, no, pues no sabes nada. No sé si queda dinero, pues vete al cajero.
Pues te ha salido con una mala hostia de cojones.
Sí, esa la verdad es que está funcionando muy bien en directo. Ya la peña es un rock and roll de estos, muy sencillote. Muy ACDC, así también ramoniano, y eso está gustando mucho, esa canción, la verdad.
También la de Quién te crees, ¿no? Tiene un poquito...
Sí, esa canción de Quién te crees habla de un bar de Baracaldo, bueno, de más de uno, porque en muchos bares hay gente que se toma unas libertades, porque hay barmas muy guays. Sí. Hay barmas que te tratan muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y hay gente que se toma eso como: aquí vale de todo en este bar. ¿Cómo que vale de todo? ¿Quién te crees?
Uh-huh.
¿Sabes? Y hemos visto cómo colegas nuestros que tienen bares tienen movidas en sus propios bares por tratar también a la gente, y eso no puede ser. Te voy a sacar a la calle y te vas a enterar.
Uh-huh. Tienes que saber comportarse, ¿no?
Claro. A ver.
Sí, señor. Bueno, y la última terrorista, no sé si la ha pillado también de momento, ¿eh? Le he pegado un par de escuchas al disco, tampoco he podido detenerme tanto. Pero, ¿de qué tratáis aquí?
Terrorista habla de esa persona que te está haciendo un terrorismo emocional, porque una cosa es el chantaje emocional. Ah, porque si tú haces esto, yo no sé qué. Ah, porque si tú... Pero el siguiente paso ya es terrorismo. Ya cuando una persona que se supone que te tiene que querer y te está amargando la vida, que es por lo que pasó yo y por lo que ha pasado mucha gente. La idea me la dio Manu, porque la frase de terrorista emocional me parecía acojonante. Dios, terrorista emocional, hay que hacer una canción solo que hable de eso. Y precisamente me pasó algo parecido, pues dije, pues allá voy. Y es de esa persona que, eso, que has querido tanto y que te... No deja de apuñalarte, no seas terrorista conmigo.
Uh-huh.
No quieras tanto y quiéreme mejor.
Uh-huh. Bueno, llama mucho la atención, hemos hablado antes un poco de ello, del tema instrumental del principio. Digo, es que una intro me parece que se queda corto, porque son 2 minutos y pico de intro instrumental.
Sí.
¿Cómo surge un poco y cambia, ¿no? Lo que fue la intro, que también tenías una intro en Grow, pero en este caso era hablada, ¿no? Pero en este caso metéis ahí un tema instrumental para comenzar.
Sí, este tema nace de... Yo viví una temporada con Chelu, con el bajista, lo cual la pasamos muy bien, y un día cenando los dos, de repente se levanta y dice: apaga la tele. Coge un bajo acústico y hace ton, 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 ton. Dice: ya tengo una canción. Y dije: no, ya tienes la intro del próximo disco. Y sobre eso hemos ido trabajando en el estudio. El cantante de Memoria de Pez nos echó una mano con los teclados. George Echevarrieta, el productor, me echó una mano. Carlos Creator también me ha echado una mano con la intro. La idea original es de Chelu, y yo le dije: ¿me dejas hacer con ello lo que me da la gana? Dijo: sí. Y bueno, pues se le ha dado ese rollo un poco western, épico, desafío, que también este disco es un desafío para nosotros.
Sí.
Cuando empieza un concierto por cobrar, pues un desafío para todo el mundo. Por eso se le puso ese título también.
Y es una cosa curiosa, que luego lo que te has dicho, western americano, no sé si es porque empieza el disco así o es cosa mía, pero da la sensación de que cada vez hay como una reminiscencia en la música de rock and roll más clásico y americano, ¿no? Tengo la sensación, con respecto a lo que habíais hecho antes. Ahora, que igual es un poco idea mía, partiendo un poquito de ahí, ¿eh? Pero eso es una banda que siempre se había comparado mucho con el rock escandinavo, ¿no? Muy turbonegro y
turbonegro, tal, sí.
Pero este disco en concreto sí que tiene algunos riffs, algunos ritmos que me recuerda mucho a un rock and roll todavía más clásico y por ende pues te recuerda más a Estados Unidos, ¿no? Bueno,
sí.
al rock americano, ¿no?
Bueno,
pero no sé si es cosa mía, ¿eh? O sea,
no, alguien más ha comentado que sí es más americano que otros trabajos. Yo la verdad es que no sé lo de las, bueno, ya sé que no es una etiqueta lo que estás diciendo, es una influencia, sí. Pues no sé, mis influencias son, vamos, que por mucho que yo haya sido el que más ha hecho las canciones, somos todos los que hemos trabajado las canciones y al final han quedado así. No hemos buscado que quedaran lo mejor posible.
Pero tampoco está nada mal porque puede tener esa pequeña distinción también, que cada disco sea porco bravo, pero diferente, ¿no? O sea, que
sí, y sin buscar eso también, si lo hemos conseguido, pues de joder, de puta madre. Vamos.
Bueno, ¿qué habéis repetido de la producción de Gro para este? Porque no sé, ya te digo, como tengo un poco a pelo, no sé ni dónde lo habéis grabado, ahora me habías comentado,
sí,
¿no?
Bueno, repetir lo que ha repetido ha sido la formación del grupo.
Esto todo ha cambiado, ¿no?
Sí, el Gro se grabó en The Rock Studios con Carlos Creator y este disco lo hemos grabado en Musicón, el estudio que tiene Iñaki Antón, de Extremo, y Jorge Echevarrieta, que es nuestro técnico de sonido habitual, bueno, habitual siempre que puede estar con nosotros. Y nos comentó, vamos a grabar el disco ahí. Y lo reconozco, yo iba con cierto miedo porque Creator es siempre algo seguro. Y el Porcociclón, que ya lo grabamos en este estudio, en el Musicón, no quedé yo muy contento. Pero bueno, dije, venga, vamos a ver. Y la verdad es que hemos quedado contentísimos. Lo hemos mandado a masterizar a Estados Unidos.
Uh-huh. Importante también. Pero...
Sí. La verdad es que nos hemos dejado el bolsillo.
¿En Estados Unidos con quién?
Ay, me pillas, ¿cuál es el nombre, Dios?
¿Es alguien reputado?
Sí, ha hecho trabajos. Sí. Trabaja en los estudios, bueno, donde han masterizado AC/DC, Zeppelin, Guns N' Roses. Sí, no será de los que han masterizado esos grupos, pero sí un tío, eso, que te cobran $1,500 al día.
Bueno, pues por lo menos que el resultado ahí está y también, pues lo que hemos dicho muchas veces.
Steve Fallon, ¿eh? Se llama.
Bueno, sí, por el nombre tampoco lo conozco.
No caes.
Pero así, en principio, pues no caigo. Pero también lo que comentamos, ¿eh? Que una banda que muchas veces el rock and roll la... Que parece que es como muy desinhibido, ¿no? De que aquí nada importa, pero evidentemente esto tiene que sonar. Y luego, de hecho, cuando la gente va a los directos, sabe que la banda suena como una auténtica banda profesional, ¿eh?
Sí. Es que a mí lo que me jode de ciertas bandas, que están muy bien, pero luego no se dejan los duros en hacer una grabación digna. No voy a decir que sea indigno. Todo el mundo tiene derecho a grabar donde quiera y todos los estudios tienen derecho a grabar, ojo. Pero si quieres algo serio y algo que lo pongas donde lo pongas, te revienta los bafles, que esté todo muy bien, que suene todo clarito, todo... Ahí te tienes que dejar las perras. Y hay poca gente que sepa hacer esas producciones. Uh-huh. Y uno de ellos ha sido George Echevarrieta.
Y en la presentación del disco, que ya nos has dicho que va a ser cuidada en cuero, ¿habrá vinilo también? Porque el anterior...
Habrá. No sé si llegará a la vez que el CD, pero va a haber vinilo, claro. Uh-huh. Y si no hay casete es de milagro.
Fíjate, el vinilo está salvando a la industria discográfica en algunas partes.
Parece mentira.
En las tiendas. De hecho, ahora te vas a Bilbao, a Power Records.
Sí.
Y eso es reinventarse, porque ahora mismo entras por la puerta y lo que ves son vinilos.
Es genial, tío.
Claro, es que lo que ves son vinilos. O sea, es lo que está nada más entrar y es lo que prácticamente llena toda la tienda ya.
Es genial eso.
Y sin embargo los
te lo dice una persona que no tiene plato, porque bueno, yo en casa no tengo ni cadena de música.
Yo me compré uno y tengo que decir que es algo especial.
Claro, que es algo especial. Solo verlo ya es especial, solo coger un vinilo es...
Yo soy de la época, bueno, yo sobre todo mucho casete y ya sí. CDs. O sea, el vinilo casi a mí por edad me quedaba como muy... Sí, cuando era pequeño tengo algún recuerdo.
Sí, pero nos pilla... Pero bueno, ahora nos ha pillado como que se ha vuelto a poner la cosa y es genial. Es como debería de escucharse toda la música.
Sí, pues yo creo que sí, además... No sé, el aspecto del sonido, lo que es el sonido de la aguja mismamente, para mí tiene un encanto.
Eso es genial. Si escuchas el joder, Highway to Hell, que lo escucho de mi vida, y esa agujita.
Sí.
Va.
La verdad que merece mucho la pena y eso, y que además se agradece que una banda cuide realmente lo que es muy importante en la música, que siempre es la presentación. Que la música no es solamente unas canciones que se escuchan y ya está, que tiene mucho más trabajo detrás, que se tiene que presentar. Y vosotros lo hacéis, y lo hacéis también, como todos sabemos, en directo. Yo no sé si en directo, en algún sentido, podemos decir que ya hemos visto todo de Porco Bravo. Va a haber nuevas cosas, porque yo cuando vi lo de la tabla de surf, desde luego aluciné, ¿no? Yo, la primera vez que la vi, dije, madre mía, digo, O sea, no sé si ya a Manu se le puede ocurrir alguna cosa o...
Ocurrir siempre se le ocurren muchas, pero yo digo, para el carro, que la vas a preparar.
Joder, no, a veces es alucinante que... O sea, no voy a decir que lo pase mal, ¿no? Porque evidentemente yo entiendo que él tiene todo totalmente controlado, pero lo que hace en un directo como frontman...
Sí, eso... no hay, digamos, no tiene igual, no hay otro tío como él, ¿eh? Es un frontman increíble. Aparte un tío que domina muy bien su cuerpo y... No, lo que hace no lo hace a ver qué pasa. Es un tío que lo que hace, que está loco, pero bueno.
Habría que poner, no lo intenten hacer en su casa.
Eso
antes es. De los conciertos, porque.
Eso es, no se grape en casa, no se.
es para profesionales, ¿eh? O sea, ya digo que lo que hacéis en directo, bueno, que más o menos, ya digo, no va a haber ninguna sorpresa en ese sentido. O nunca sí. Se sabe porque. O sí.
O sí, no lo sé. El que quiera que vaya.
Porque recuerdo que una de las. No sé si fue la última entrevista. Como que la gente ya os venía diciendo, ¿no? Que ya no hacía falta que hicierais, ¿no? Tanto numerito, que la gente ya os conocía. Que a Manu yo le he visto realmente en algún caso con quemaduras en el cuerpo, ¿no? Cuando se agarra
y le
prende fuego, o sea, que la gente también sepa este hecho. Y ya vosotros comentabais como que igual había que parar un poquito, ¿no? El tema de jugársela tanto, ¿no?
Hombre, si es cierto que ya vas siendo ahora igual de centrarse más en la música y lo hacemos más, ¿eh? Porque hay cosas que hemos quitado. No te voy a decir que hayamos añadido, pero sí hay cosas que hemos quitado porque ya no es necesario. Todo esto del show viene de cuando pues los porcos empezaron y eran más malos que carajo, sí. Y había que llamar la atención de alguna manera. Cuando la banda va evolucionando, se van quedando esas cosas, igual ya no son tan necesarias. Pero bueno, tampoco creo que... Hay cosas que habría que quitar, pero otras las dejaría, porque la gente mola. Yo que estoy arriba y veo las caras de... A ver qué cara ponen ahora. Y la gente es que es pasote. Es para grabarles a ellos. En vez de que graben ellos a Manu, es para grabarles a ellos. Porque es más caras, tío.
Y además que mantenéis una forma de hacer conciertos que cada vez se llevaba menos, ¿eh? Porque yo cada vez veo a las bandas en directo como más sobrias, ¿no? No sé si es porque avanzamos hacia una época que parece que salen músicos como cada vez más intelectuales. No sé, en algún sentido. Y vosotros mantenéis esa parte totalmente gamberra, que nunca sabes por dónde va a salir, que siempre te puede sorprender. Es algo que cada vez lo hacen realmente menos grupos, y yo creo que por eso a vosotros el mantener esta forma de hacer un espectáculo os puede hacer realmente ser una banda como lo que estáis consiguiendo, ser muy reconocida, ¿no? En cuanto a lo que es un directo.
Pero es algo que no se ha buscado, o sea, somos así, no interpretamos. Hombre, interpretar un papel, Manu no se va poniendo bengalas por el culo por la calle. En ciertas cosas pues interpretas un poquito, pero yo en cuanto me cuelgo la guitarra, en cuanto se la cuelga Pulpo, en cuanto Oscar se sienta a la batería, Manu coge el micro y Chelu coge el bajo, no podemos estar quietos, ¿sabes? La familia se ha vuelto a juntar y algo va a pasar.
La piara.
Eso es, sí, la piara.
Bueno, Asier, pues que es un auténtico placer tenerte aquí siempre.
Para mí, muchas felicidades por vuestro 11 aniversario. Sí, quiero ver a todo el mundo el viernes en el Sentinel, Andio. Yo sí puedo ir, ¿eh? Y el placer es mío.
Bueno, y también que ver a todo el mundo en el Café Anchoquia, que sé que va muy bien la cosa y que pues es una banda ahora mismo en directo.
Se están agotando las entradas.
Pues sí, va a haber que andar rápido, porque tengo que pillar alguna también, tengo que decir. Así que habrá que andarse rápido para ese concierto. 24 de mayo, recordad, Porco Bravo en Bilbao, Café Anchoquia. Noche seguro que inolvidable otra vez. Añade, sí, para terminar, si quieres añadir algo más puedes hacerlo. Y si no, me eliges también un tema, que el que quieras escuchar.
Bah, no, yo creo que hemos dicho todo lo que se podía decir. Déjame que vea un poco a ver qué tema podemos poner. Vamos a poner el de Corre. Que habla un poco de, como dijo el amigo Roberto de Motociclón, la canción sobre el yonquismo más bonita jamás escrita.
Además, una de las que cuando hemos estado hablando sobre letras y tal, creo que justo esta me la había saltado, fíjate.
Ah, pues mira.
Así que por lo menos a ver si hacemos mención también a ella. Pues Corre, dentro del nuevo trabajo de Porco Bravo. Gracias, Asier.
A vosotros.
Habéis escuchado a 13 Left to Die y con ellos comenzamos este pequeño repaso que vamos a hacer al primer día de la Esquena Rock Festival, los días 20 y 21 de junio, de nuevo en el recinto habitual, en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, tendrá lugar una nueva edición del festival, nueva edición que para muchos venía un poquito descafeinada, ahora se ha confirmado Scorpions y parece que la cosa aumenta, pero sí que es verdad que lo que he podido percibir por parte de los más asqueneros, que ya sabemos que tiene un público bastante especial, pues como que no estaban, ¿no?, del todo contentos con el cartel. Ahora bien, como solemos hacer de forma habitual, nosotros indagamos un poquito en esos nombres, buscamos información de bandas que nosotros tampoco conocemos en principio. No es el caso de 13 Left to Die, a los cuales sí que habíamos escuchado y han pasado por aquí por nuestro programa. Hemos pinchado su música, hemos hecho crítica también para nuestra web, y va a ser la parte más agresiva y metalera del festival. Serán los que abran, entendemos, el día 20, será sin duda una de las primeras bandas en tocar. Dentro de un día que no creáis que van a faltar las guitarras fuertes, porque las hay. Y vamos, de hecho, a continuar con ese repaso presentándoos a esta banda de Bristol, de Reino Unido, llamada Turbo Wolf, que estarán también actuando este día en el Esquena Rock Festival, el día 20, ya digo. Hoy repasamos solamente este primer día de festival. Bueno, su estilo es bastante particular. Hay electrónica, hay metal, hay punk rock, hay psicodelia, hay un grosor en las guitarras absoluto. La verdad que es algo bastante diferente. Lo que está claro es que no es uno de los grandes nombres, por lo menos de momento. Y eso es lo que puede hacer que mucha gente, pues como que se eche un poco para atrás, ¿no? ¿Quién son estos? Pues ya los presentamos aquí en La Mirada Negra. Valorad por vosotros mismos si ellos llevan funcionando discográficamente al menos desde 2007. Y vamos a ir con este tema homónimo de uno de sus trabajos, si no me equivoco, editado en 2011. Este Let's Die, Turbo Wolf, tocando también en el Esquena Rock Festival.
Still alive.
Bueno, propuesta cuando menos peculiar, mucha mezcla de estilos la que tiene este grupo llamado Turbo Wolf, que estará actuando en esa primera jornada el día 20 de junio en el Askena Rock Festival. Como digo, hay bandas con guitarras fuertes, que vienen ahí, podemos decir que por nombre, un poquito ocultas en un cartel. Como digo, sobre todo la presencia de Scorpions, por lo menos por lo que a nosotros nos toca, pues evidentemente es la que destaca en este primer día, para nosotros y para mucha gente, para la gran mayoría, de hecho. Pero, como digo, he escuchado lo que he podido de esas otras bandas y cuando menos puede ser interesante acercarse a ver a los que ya estáis escuchando. También ese próximo día 20 de junio, estos se llaman Bombus, vienen desde tierras suecas, rugen como estáis comprobando. Tan solo tienen dos trabajos editados, Bombus de 2010 y The Poet and the Parrot, del cual te extraemos el tema que escuches, ahora mismo, Let Her Die. Recordad que los bonos para los dos días de festival cuestan 69 euros más gastos de envío y la entrada de día 49 euros más gastos. Para ese Askena Rock que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en Mendizábala. Como digo, bandas que pueden ser un tanto desconocidas, pero que como estáis pudiendo comprobar, fijaros cómo pegaba esto, ¿eh? Esto pegaba, pero verdaderamente muy fuerte. El grupo que acabas de escuchar eran Bombus. Y ahora vamos a ir con una banda canadiense también, pues con no demasiada trayectoria. Eso es lo que hace que los grupos todavía no sean del todo conocidos, pero Como vais a poder comprobar también en el tema que vamos a pincharos, un tema que puede, una banda, perdón, que puede sorprender a muchos. Yo desde luego, si tengo fuerzas, porque estos festivales ya sabéis lo que tienen también, cansancio y demás, pero si tengo fuerzas intentaré no perderme a ninguna de estas bandas que estamos, por lo menos las que estamos pinchando aquí, que son la mayoría de este primer día de momento. Y aquí les tenéis, estos que escuchas se llaman Monster Truck. Tienen tres discos, bueno, dos EPs y un disco como tal. El último es Furiosity. Y ahí tenemos temas como el que escuchas de Lion, también en el Askena Rock Festival. Valora por ti mismo y por ti misma. Bueno, supongo que en muchos casos, como es el mío, bandas muy desconocidas, tal vez en algún caso no, que sabemos que tenemos una audiencia que controla, pero que muchísimo de música, pero en mi caso ya digo, son bandas que he descubierto ahora mismo por la curiosidad, digo, bueno, a ver qué trae la Askena. Los que sí que pueden tener un mayor nombre son los que vais a escuchar a continuación, Unida, y es que no en vano, es la banda de John García, de sobra conocido por ser el vocalista de Cayus. Y aquí estará con su banda, ya ocupando un puesto más relevante en el cartel. Bueno, lo mismo digo, valorad vosotros mismos. Yo creo que en este caso calidad sobrada en esta banda de Stoner, que también ruge, pero que así de fuerte. Aunque empieza así profundo, pero ya veréis cómo suena, cómo pega este grupo de John García. Unida, también tocando el día 20 de junio en el Askena Rock Festival. Pues ya os digo, que el cartel finalmente, una vez que lo analizas, no tiene mala pinta, sobre todo este viernes. De momento es lo que estamos analizando, viernes 20 de junio. Ya analizaremos el próximo programa, el día 21, que también habrá cosas que rescatar. Hombre, tenemos un Joey Bonamassa por ahí, por ejemplo. Bueno, seguimos, que se nos echa el tiempo encima. Quiero poner dos temas y casi voy a estar fuera de tiempo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque nos va a dar tiempo y porque Mario José se va a poner las pilas y va a pinchar ya al siguiente protagonista, Sissik Steve, un hombre que ya tuvimos oportunidad de ver en directo en un BBK Live, si no me equivoco fue un BBK Live, en Covetamendi fue fijo, así que evidentemente sería un BBK Live. Un hombre ni más ni menos que de 73 años en la actualidad, que comenzó su carrera, no creáis, discográfica, que hace tanto tiempo. Este hombre estaba tocando en las calles. en las calles de Estados Unidos y finalmente, pues ya, no sé si fue por 2006-2007, fue cuando comenzó su carrera discográfica, ya digo, pero nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Pues como habéis comprobado, blues, pero con sus propios instrumentos. Le hemos visto tocar desde el palo de una escoba con unas cuerdas hasta guitarras a las que le faltan cuerdas. Pues bueno, a eso le saca magia este hombre. Es Sissick Steve. Este tipo le saca magia hasta una sola cuerda. Se llama Sissick Steve, 73 años le contemplan y le vamos a estar viendo en directo en el Askena Rock Festival. Merecerá mucho la pena. Si te lo perdiste en Bilbao, no dudes en, si estás por el Askena, no te lo pierdas. Que no sea de esas actuaciones que descartas, en las que decides descansar, porque te va a gustar, te lo aseguro. Y bueno, nos vamos, nos despedimos, estamos casi fuera de tiempo, así que en TNT enseguida cortaremos, ya sabéis dónde se nos escucha en directo. Recordad que este viernes nos vemos en el Sentinel Rock Club de Erandio, no tengo tiempo ni de poner la cuña de nuestra fiesta, pero bueno, de sobra le hemos dado cancha en estas últimas semanas. Y como no, para terminar, Scorpions. Big City Night, Scorpions, cabezas de cartel de este primer día y de la Askena Rock Festival. Volveremos a estar contigo en la siguiente, ya sabes tú dónde. Y si quieres saber más y seguirnos más de cerca, lamiradanegra.es y nuestro Facebook. Para lo que quieras, aquí estamos. Scorpions para acabar, hasta la próxima, agur.